Ya escuchábamos otras respuestas a nuestra pregunta del día, que de hecho también nos llegaron vía redes sociales y nuestro número en cabina, otras dos. Luis Ángel, de 37 años, nos decía que él creía que era África, y también desde Mérida nos mandaban saludos y nos decían que América era el continente más grande. Esa es la pregunta del día de hoy. Y ahora cambiamos de tema, ya que hablando de las juventudes en nuestro país, este fin de semana estuvimos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México para la bienvenida de la generación 2027-2031, y estuvimos conversando sobre todo con jóvenes que están ahora iniciando ciclo escolar en el sistema de universidad abierta de la UNAM, y es importante hacer este ejercicio ya que nos da una radiografía de quiénes son los que están ingresando, sobre todo recordemos en esta nueva generación que estuvo atravesada por muchas polémicas e irregularidades en su concurso para poder ingresar a una licenciatura en la UNAM, en este caso a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y conocerles quiénes son, por qué están ahí, qué piensan de la UNAM, qué les gusta, qué les preocupa. Así que les dejamos esta conversación que tuvimos el sábado en la UNAM. Nos encontramos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM con estudiantes, sobre todo de nuevo ingreso, que vienen aquí a conocer la oferta que se desarrolla en su nueva facultad, su nuevo espacio universitario, pero para conocer más, ¿cuál es esta nueva generación que está ingresando? ¿Qué le gusta? ¿Por qué la UNAM? Nos acompañan de este lado a Mauri. A Mauri, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy feliz, muy a gusto. Estoy muy emocionado de ese primer día que tengo en la facultad, bueno, en la UNAM en general. Y pues, espero a ver qué me espera el futuro.
Esperemos, vamos a ver. También por acá nos acompaña Mareli. Mareli, hola, ¿cómo estás?
Bien, no es mi primera vez en la UNAM. Ya, de hecho, yo salí del CCH Azcapo. Pero pues sí, es un entorno un poco diferente a lo que estaba acostumbrada en la prepa.
Cambia mucho de bachillerato cuando ingresas ya acá a la universidad como tal. Y también nos acompaña Paola. Paola, hola.
Hola, hola.
¿Cómo estás?
Muy bien. Estoy muy emocionada. Estoy muy contenta porque esta también es mi primera vez en la UNAM. No tengo antecedentes. Es la primera vez que estoy en una carrera aquí. Entonces estoy muy, muy emocionada, muy entusiasmada.
No, qué bueno que nos acompañan y sobre todo que lograron ingresar, ya lo decíamos, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Sobre todo que este año pues fue un año distinto, ¿no? Hubo muchas cosas que complicaron el ingreso. Pero que más allá de eso, quisiéramos saber, ¿por qué? ¿Por qué eligieron la UNAM? Digo, en tu caso, Mareli, ya la habías elegido desde antes, pero aún así, en la universidad decidiste también entrar a una carrera aquí. ¿Pero qué les llamó de la atención de esta universidad cuando hay otras también ofertas públicas en la Ciudad de México, sobre todo? Paola.
Pues, en mi caso, fue por la facilidad que tiene la UNAM y el renombre para las humanidades. Porque igual que en otras instituciones, la verdad es de que la UNAM siempre tiene ese prestigio de ser la número uno en humanidades. Y sobre todo, bueno, estoy estudiando ciencias políticas, entonces creo que existe mucho esto. Y la otra es la facilidad de justo programas extra escolarizados como el SUA o el a distancia, ya que estudio doble carrera, entonces es mucho más sencillo también acceder a la educación de esta manera.
También tiene facilidades para otro tipo de estudiantes que quieren ingresar, pero que tienen, como en su caso de ustedes, otro trabajo, otras actividades. Mareli, tú también, ¿por qué la UNAM? Y sobre todo desde CCH Azcapotzalco, ya nos decías, ya estabas aquí en esta máxima casa de estudios, pero ¿por qué ingresar ahora? Y sobre todo también a esta modalidad, ¿no? Que es el SUA, que los tres están en esta pues opción de la carrera. ¿Pero por qué la UNAM, Mareli?
Bueno, ahora sí que fue porque más que nada, pues desde la secundaria pues yo escuchaba que todos decían, ay, yo quiero ir a la UNAM. Y yo dije, bueno, no pierdo nada intentándolo, porque de hecho yo iba para el Bacho 1, el del Rosario. Pero pues todos mis amigos estaban con él, no, es que yo me voy a ir a CCH tal, a CCH tal, a prepa tal. Yo dije, bueno, no pierdo nada, pues haciendo el intento a ver si quedo. Y pues sí, sí quedé. Entonces, pues estuvo muy padre, la verdad. Fue una experiencia muy bonita el CCH porque como que sí te da una intuición de cómo es estar en la UNAM, de que talleres extracurriculares, actividades. Y ya para la universidad yo seguí porque dije, pues me dieron el pase y yo dije, ah, pues me da muchísima más facilidad, ya no hago examen, ya pues paso directo. De hecho, pues yo me esperé un año, igual lo quise meter. Pero por complicaciones personales, pues ya no me pude meter el año pasado. Ya Pues igual estuvo complicado por todo lo del examen, del examen de control. Y pues ahora sí que la modalidad la escogí por el trabajo. Como yo estoy trabajando, en sí se me complicaba muchísimo venir el escolarizado. Y dije, pues mejor el SUA. Yo no lo conocía, de hecho lo conocí porque me empezó a salir mucho una creadora de contenido que estaba estudiando pedagogía a distancia, ella era a distancia, pero pues platicaba de cómo era el ingreso, de todo lo que se tenía que hacer y dije, pues me parece muy padre para los que sí se nos complica mucho venir al escolarizado.
Insistimos esta oferta y que también tengan pues acceso a todo lo que ya decían, no solamente es la carrera como tal, sino que hay una comunidad, la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México. En tu caso, Amaury, tú vienes de otra escuela antes de estar acá en la universidad, en la UNAM. ¿Pero por qué este cambio? ¿Por qué elegiste la UNAM?
Pues en primera instancia, la UNAM siempre fue mi sueño. Tengo muchos familiares que son egresados de diferentes facultades de aquí de Seúl. Y realmente siempre quise estudiar en la UNAM, pero más que nada en la prepa. Porque varios de mis amigos se iban para prepa 6, prepa 5, pero pues por problemas familiares no pude ir a la UNAM, entonces me tocó ir al Poli. Yo saqué ahí la carrera de contabilidad, muy complicada, muy tortuosa, no lo volveré a repetir, y pues descubrí que mi pasión era la comunicación y todo este mundillo de prensa, periodismo, y pues ahorita me dijeron, oye, bueno, tengo varios compañeros que son egresados de aquí y están estudiando la carrera en SUA. Y me dijeron, oye, métete a SUA, porque pues puedes seguir trabajando y pues los fines de semana vas a las clases. Y yo dije, ok, suena interesante, voy a hacer el examen. Hice el examen y pues me quedé. También me tocó repetir el examen, ni modo, pero pues se logró.
Se logró, tan es así que ya están aquí en su primer día, porque de hecho hoy les tocó su primera clase, era lo que nos contaban antes de entrar al aire. Desde las 7 de la mañana ya estaban aquí, pues conociéndose, aprendiendo, conociendo también a sus maestros y maestras que van a tener próximamente en este desarrollo que van a tener en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero también preguntarles, ¿qué significa la UNAM? Ya nos decían, es la número uno en humanidades, ¿no?, en el país, también que tiene esta opción para poder integrar si tienes otro horario laboral, otro tipo de vida. Pero más allá de eso también, ¿qué significa, por ejemplo, para sus familias que hayan logrado entrar aquí? Sobre todo, insistimos, en este ingreso que fue complicado, en el que no todos los que habían pasado el primer examen lograron quedarse en su segundo intento con el examen de control. ¿Qué significó para ustedes y para su círculo, sus familiares, sus amigos? ¿Qué les dijeron, Paola?
Bueno, respondiendo a la primera pregunta de qué es lo que significa la UNAM, yo tengo, puede decirse que es muy idealizado, pero para mí la UNAM es un símbolo cultural muy fuerte dentro de la cultura del país. Desde siempre, en las películas, en las series, en los libros, en los periódicos, incluso lo que pues a mí me llevaron a platicar mis tíos, mis abuelos, era como, wow, la UNAM, ¿no? Incluso como atracción turística, todos dicen, wow, es Ciudad Universitaria, Biblioteca Central. Entonces, bueno, dentro del símbolo cultural que significa estar en la Ciudad Universitaria, en la Universidad Autónoma de México, creo que es muy grande, es algo muy pesado, muy, muy interesante, cómo realmente representa esta cultura de muchos años, de mucha historia, de mucha carga, de muchas cosas. Yo me empecé a interesar mucho por esto porque me empecé a leer mucho sobre el movimiento del 68 y todo esto, y hablaban mucho sobre pues que cómo empezó todo en la UNAM y cómo el revuelo juvenil hace que las cosas cambien y cómo significa que las cosas pueden ser mejores o pueden ser diferentes. Y es por eso que también escogí aquí, sí bien por el nivel académico, pero también porque dentro de mí, dentro de lo que leí, dentro de lo que escuché, siempre es como la UNAM es un semillero para poder lograr las cosas, para poder cambiar el mundo, para poder ver perspectivas diferentes, para sembrar cosas diferentes. Y también por eso política, porque es la mejor manera de acercarse a la gente. Y bueno, a mi familia pues estaba un poco confundida porque hice el proceso a escondidas. Prácticamente, bueno, les avisé ya cuando fue como de, bueno, voy a tener examen. Y no les había dicho porque era como una apuesta al aire. porque tenía otra disciplina y algo pasó en esa otra escuela y pues dije, bueno, claro. pues chicle y pega, y pegó.
¿En tu familia había alguien que ya hubiera estado en la UNAM?
Sí, de hecho, mi tía es una de las encargadas de la Facultad de Química del laboratorio.
Okay.
Entonces, sí, bueno, muchos egresados de aquí también.
Ya, por eso también decías, me contaban mis tíos, mi familia, no sé qué, mis abuelos, existía esa relación, ese vínculo. En tu caso, Mareli, ¿cómo fue? Ya nos decías que te enteraste por varios compañeros en la secundaria, te animaste a ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también, ¿qué significa para tu familia que hayas logrado ingresar acá? Sobre todo que también trabajas, ya nos contabas fuera del aire, durante toda la semana en un horario bastante particular. Entonces, ¿qué significa que hayas dicho, quiero ingresar a estudiar, voy a estudiar, ya lo logré, ya estoy ahí? ¿Qué te dijo tu familia, tu círculo, tus amigos?
Bueno, de hecho, cuando entré al CCH, pues sí era como de, pues yo creí meto enfermería, porque me gustaba mucho esa área. Pero pues con el paso de los semestres, primero, los primeros cuatro son de tronco común. Ya para quinto y sexto tú metes optativas de las de la carrera que tú quieres. Entonces yo seguía muy indecisa porque de todo mi proceso ahí pues vi el impacto que tiene la UNAM en tu pensamiento crítico. De hecho, durante las primeras materias que te dan es lectura y redacción. Ahí la maestra que tuve me inculcó mucho el estar leyendo mucho sobre política, sobre 68, de hecho hice muchos reportes. Nos puso a ver demasiados documentales, no solo de eso, sino también de casos donde te dejaba todo a tu interpretación. Por ejemplo, investigábamos el caso Colosio. Fue un caso medio complicado porque pues teníamos que juntar muchas pruebas. El de Ingrid Ochoa, una reportera, también fue como muy impactante el estar estudiando eso. De hecho, pues fue el último caso que me empezó a animar como a abrirme a comunicación. Y para mis últimos dos semestres yo metí de hecho taller de ciencias de la comunicación, donde la maestra fue un amor, me hizo amar la materia.
Te hizo amar la materia. Y también en tu caso, ¿había alguien que ya hubiera estado de tu familia por acá en la UNAM?
Un primo, de hecho él ya está ejerciendo, estudió medicina y después se especializó en ginecología. De hecho, apenas estuvo en España.
Órale, ¿no? Pues también estaba este puente de alguna forma. A Mauri, tú también, ¿qué pasó cuando les dijiste, sobre todo porque ya decías tu familia quería que estudiaras otra cosa, que sí la estudiaste, de hecho la acabaste, pero luego, ¿qué pasó cuando les dijiste, pues siempre sí mi camino son las humanidades y me voy a comunicación y ya estoy en comunicación?
Pues la verdad es que en una primera instancia no se lo tomaron bien, o sea, bueno, la parte central de la familia, el núcleo. Mis padres realmente tienen como en mala estima a la UNAM, no entiendo por qué, pero bueno, nunca me han querido explicar. Pero la otra parte de la familia, mis tíos, mis primos que están estudiando, ya están egresados, unos tienen maestría, me dijeron, sí, dale, me dijeron, métete, que o sea, se alegraron mucho porque justo me habían dicho, no, es que siempre te vemos la pinta de ser de la UNAM, de ser Puma. Y pues la verdad es que fue bastante emocionante para mí, pues más que nada por lo que estoy haciendo ahorita, que es pues ir a estos eventos, ir a ver películas, ver series, cubrir diferentes eventos culturales, me toca a veces ir a conciertos y diferentes actividades como alfombras rojas también, me ha tocado también entrevistar actores de doblaje, realmente pues descubrí que es lo mío y pues mis papás me dijeron, dale, o sea, ya hiciste lo que te pedimos, ya estás grande, ya puedes hacer lo que tú quieras con tu vida, pues haz lo que quieras, ¿no? No es que les haya alegrado, pero pues ya estoy aquí.
Y quisiste ser estudiante universitario de la UNAM, ahí nomás.
Claro, claro.
Oigan, rápidamente nada más quisiera que me dijeran para terminar como de entender de dónde vienen, quiénes son, rápido, de dónde viven y cuánto tardan en llegar a la UNAM. Paola.
Yo vivo cerca de donde se cayó el metro, cerca de Metro Texcoco de la línea 12, como media hora para adentro, y me hago aproximadamente una hora y media, pero bueno, es un poco complicado en fines de semana porque el metro abre más tarde, entonces es agarrar el primer metro o no llegar.
Agarrar el primer metro, ¿en tu caso, Amareli?
Bueno,
Mareli, perdón.
Ahora sí que si yo saliera de mi casa directamente, me tardaría como 3 horas en transporte público. La verdad, pues pedí permiso del trabajo para que me diera el chiste de salir temprano. Entonces, ahorita estoy viniendo en Uber.
¿Desde dónde?
Desde Tlanepantla. Entonces me tardo más o menos como una hora.
Una hora también, una hora y media, una hora tú, Amaury.
Yo la verdad es que me siento un poco privilegiado, en una posición bastante cómoda para mí, porque vivo muy cerca de la facultad y de CU en general. Yo vivo pues caminando a 20 minutos y si agarro el trolebús que va para Metro CU, llegaría en 10 minutos porque es bastante cómodo, pero como es fin de semana, el trolebús tarda muchísimo más en pasar y no es conveniente para mí esperarlo, entonces prefiero venirme caminando, me hago unos 20 minutitos, voy reflexionando cosas y pues ya.
Claro, sobre todo si entran a las 7 de la mañana, pues tienen que ver la forma de llegar todos los sábados aquí a la UNAM, al menos durante 4 años. Sí. 4 años va a ser así su vida. Oigan, también quisiéramos intentar hacer un retrato de lo que es su generación. Entonces, ¿qué les preocupa en este momento? ¿Qué les preocupa? En tu caso, Paola, ¿qué sientes que es lo que le llama la atención a tu generación o a ti en particular?
Oye, no sé, ese es el problema. Creo que estamos en una generación un poco dispersa. Bueno, yo lo siento así. Y dentro de la generación UNAM, me preocupa un poco el hecho de que pues desprestigien el asunto del examen de admisión, de toda esta onda del examen en línea y los tramposos y los que repitieron examen y así. La verdad es que eso es algo que me tenía un poco ansiosa. Y ya como generación, o sea, todos, creo que pues siento que hay muchos talentos para muchas cosas, pero creo que estamos muy diversificados y un poco como metidos en nuestra individualidad. Entonces creo que estaría padre ser un poco más unidos, estar más en colectivo.
Que al final también eso es algo que un espacio universitario como la UNAM ofrece, ¿no? Sí. Conectar con gente, estar en diversas actividades, no solamente en las clases, y creo que eso de alguna forma se puede concretar, y más aquí, pues en Polacas, como dice, ¿no? Creo que tiene esta historia, esta trayectoria también muy activista, muy colectiva, y bueno, al menos hace muchos años era así, no sé ahora cómo sea, ustedes lo van a vivir. En tu caso, Mareli, también, ¿cómo has sentido, cómo has visto las preocupaciones de tu generación? ¿A ti qué te angustia sobre tu futuro, por ejemplo?
Bueno, de mi futuro, pues la verdad sí me preocupa, ahora sí que dar el ancho para la carrera y para el trabajo. Yo creo que ahora sí que todos los que entramos en el SUAYER, tanto abierta como en línea, pues es porque tenemos muchísimas utilidades más que si estuviéramos en el escolarizado no nos daría el tiempo. Entonces yo creo que más que nada es el decir, ay, ojalá y sí pueda sobrellevar mis actividades, matar parte de la carrera.
Tú, Amaury, ¿qué sientes que son los problemas de la generación en este momento, de tu generación?
Pues pienso que no deberían de, en general, o sea, tanto los medios de comunicación como la gente, tenernos como en mala estima. Hubo esta polémica de la inteligencia artificial y todo, que la inteligencia artificial es una gran herramienta si se sabe usar correctamente. Pero si hacen mal uso de ella, como en, no sé, en esos exámenes, o por ejemplo para mi rubro de trabajo, que es escribir notas periodísticas, una IA no te va a hacer una nota periodística, ¿sabes? No sé, yo siento que uno de los problemas es ese, y otro es la falta de atención que nuestra generación tiene, porque mucha gente se informa simplemente viendo TikToks, y tú dices, ¿por? Esos TikToks están hechos, no sabes la fuente, no se investiga. Y eso es un problema que nuestra generación tiene en general. La pereza de informarse correctamente y pues ver un videito corto de 30 segundos y ya.
También la comunicación va cambiando, eso es cierto. No, o sea, creo que más allá del formato, digo, también podríamos entrar a la discusión de por qué 30 segundos es el tiempo de retención, pero en general, no solamente de los jóvenes, eso le pasa también a los adultos mayores, a todos, Pau.
Creo que justo con lo que dice Amaury, vale la pena rescatar el hecho de que creo que estamos en un mundo demasiado cambiante, o sea, no solo con la comunicación, sino con muchísimas cosas. Creo que estamos entrando en una era donde está esta pelea justo entre lo digital, entre lo tradicional, entre hay que ser progresistas, pero no demasiado, entre que suben las rentas y bajan los salarios, entre que no sabes a qué te vas a dedicar porque no sabes si después una máquina va a hacer tu trabajo. Entonces creo que esa incertidumbre también es algo que nos puede caracterizar mucho.
Sobre todo sí que esa promesa de estudio una carrera y vas a tener una casa, un perro, una familia, un trabajo estable, una pensión. Bueno, ni siquiera a mí me tocó. Entonces, ¿qué les digo, chicos? Pero también es cierto que existen otras formas, otros empleos, va cambiando en general, ¿no? Todo el panorama, y la cuestión es también saber ¿Qué les da esperanza? ¿Qué les motiva en este momento? Sobre todo, ya lo decían, estamos viendo que el medio ambiente tiene una situación compleja. A nivel internacional también estamos viendo situaciones políticas extrañas, ¿no? Muy cambiantes todo el tiempo, pero en general la sociedad. Pero creo que eso también pasa todo el tiempo. Como ya lo decías, Pau, cambiamos todas y todos, va cambiando la sociedad, pero a veces no se entiende ese nivel tan rápido en el que vamos viviendo. Pero quisiera cerrar con esa pregunta. ¿Qué les da esperanza a ustedes? ¿Qué les motiva a seguir? A Mauri.
Pues la verdad es que en general desde que entras a la UNAM, ahorita es mi primer día, llevo apenas unas horas y se siente una vibra diferente, se siente una vibra más como de esperanza, de progreso, de avanzar como esta próxima generación que nos va a tocar a nosotros cargar el mundo. Y eso es lo que me da mucha fe, porque veo que estoy rodeado de personas que alzan la voz cuando hay injusticias, alzan la voz cuando hay problemas sociales y no se quedan callados. Entonces yo creo que necesitamos gente más así, menos tibia, más que peleen por los derechos, que peleen por los males para lograr un cambio. Eso es lo que a mí me da esperanza y espero que nuestra generación pueda hacerlo, pueda cambiar estos males que tenemos en estos momentos con este mundo tan rápido, tan fugaz, tan cambiante, como decía mi compañera. Entonces, pues yo sí tengo mucha esperanza de que se pueda lograr un cambio en nuestra generación.
Un cambio en la generación. Y ahorita que decías, se siente un ambiente muy distinto. Bueno, hay que decirle también a las personas que nos están escuchando que no solamente fue su primer día de ustedes, sino que hay toda una serie de servicios que se están ofreciendo aquí en una de las explanadas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, precisamente para dar a conocer que no solamente son las clases, ya lo decíamos, adentro del salón, sino hay un servicio, por ejemplo, no sé si ya lo vieron, de salud mental, también están las actividades recreativas, hay también actividades deportivas, hay prácticamente muchas áreas en las que ustedes se pueden integrar y servicios a los que pueden recurrir de forma gratuita por estar aquí en la UNAM. En tu caso también, Mareli, ¿qué te da esperanza? ¿Qué te hace levantarte todos los días y estar ahora aquí en la UNAM?
Pues yo creo que más que nada es saber que hay gente que, pues como dice Mauri, pelea por lo que es bueno para nosotros. Por ejemplo, cuando se anuncia que va a haber un proyecto que va a matar un ecosistema completo, por ejemplo, de Mahahual, la gente se unió y unió firmas. O sea, yo sé que a lo mejor y el informarte por medio de un TikTok o así es muy simple ya, pero yo creo que es la manera más fácil de llegar a más gente. O sea, actualmente la gente ya casi no ve noticias porque de verdad que es muy desesperanzador. Te llega que ya hubo matanza en tal lado, que ya destruyeron otro ecosistema, que ya nos quedan menos tiempo de agua, de recursos. Entonces el ver que hay gente que te dice, oye, están haciendo esto, pero hay que juntar firmas, hay que hacer esto, hay que ir a protestar, es más, vamos a hacer una manifestación tal día o así. O sea, hay gente que se organiza y está ahora sí que buscando hacer un cambio para el bien de todos.
Y que eso es algo, insisto, bien bonito de la Universidad Nacional Autónoma de México, que no solamente es lo que aprendes dentro del salón, sino también la convivencia política, los compañeros que haces, incluso también tener acceso directo a muchas profesoras y profesores que no solamente se quedan con lo que viene en los libros, sino que con sus trayectorias, también saliendo a la calle, hablando en distintos espacios, ayudan a cambiar todo lo que está pasando en este momento. Pau, te toca cerrar a ti. ¿Qué te hace, qué te motiva? Ya decías hace ratito igual lo de que seamos más colectivos, que nos juntemos, que levantemos la voz. ¿Pero qué más?
Yo creo que lo que más me motiva, bueno, son dos cosas. La primera es que, bueno, una parte de mí le gusta mucho creer en, pues, en los demás. Me gusta mucho saber que hay personas que tienen sueños, que tienen convicciones, que tienen ganas de hacer las cosas, que tienen esta iniciativa de, aunque sean cosas chiquitas, levantar su basura o presentar un libro o lo que sea, ayudar a un extraño. Creo que esas son las cosas que más me dan esperanza.
Lo que más les da esperanza. Pues se nos acaba el tiempo, pero agradecerles muchísimo a las y los tres por habernos acompañado en este su primer día de clases y compartir también su experiencia, sus sentires, quiénes son, con la audiencia de Imer Noticias. Pero quisiera rápidamente cerrar con, definan a su generación en una palabra, lo primero que se les venga a la mente. Pau.
Cambio.
Cambio. Tú, Amareli.
Fortaleza.
Fortaleza. Amauri.
Progreso.
Progreso. Ay, miren qué bonito. Hay futuro. Hay mucho futuro y está aquí la UNAM. Muchas gracias, chicos, chicos. Y pues con esto cerramos en este primer día de ingreso para muchas y muchos jóvenes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sobre todo, ya lo decíamos, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como ya la conocen, polacas.